Los temas de interés. Entrevistas que importan.
Entrevistas que importan.
Ahora, los que dan la nota.
Los que dan la nota.
El gobierno de Cambiemos, desde el inicio de su gestión allá en diciembre del 2015, ha tomado el salario como una variable de ajuste, con una mirada empresarial, significando solamente un costo más, y cuanto más se le pueda bajar, mayores serán las ganancias. Y para dialogar al respecto tenemos en línea al doctor Matías Cremonte, abogado laboralista. Sebastián De Marco y Roque Caballero los saludan. Buenas tardes, doctor.
Hola, buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy bien, Matías. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo visualiza el mecanismo que utiliza Cambiemos para tratar de reducir los costos laborales en un contexto de franca desindustrialización, puesto que y sobre todo también preguntarle si este modelo tiene una viabilidad para alguna actividad productiva?
Bueno, a ver, vamos a tratar de desdoblar la respuesta. En primer lugar, me parece que hay que poner sobre la mesa que el viejo latiguillo de bajar los costos laborales se ha demostrado como una falacia, porque de algún modo se planteaba esa supuesta necesidad, como forma de que lleguen las inversiones, crezca el empleo, crezca la economía, y lo dijimos en su momento, cuando siempre se planteó eso del gobierno, nosotros desde la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, también desde muchos sindicatos y otros espacios, se planteó justamente que ese no era el camino y que el problema de la falta de empleo y de la falta de competitividad o la caída de las inversiones o que no lleguen esas inversiones esperadas tenía que ver con la política general, con la política económica y no con reducir o no reducir costos laborales. En su momento dimos la explicación, no es cierto que los costos laborales sean altos, los países que los han reducido no han generado un mayor crecimiento en el empleo, todo lo contrario. Y digo que esa falacia ha quedado ya desvirtuada por la realidad, porque lo cierto es que ya nadie habla de esa, me refiero a los empresarios, nadie habla de esa supuesta necesidad de una reforma o de una reducción de costos laborales, porque lo que lo lleva a la ruina o lo que hace reducir la ganancia o en muchos casos cerrar o despedir, tiene que ver con los altos costos financieros, con tasas de interés del 70 o del 100%, tiene que ver con los tarifazos, digamos, las tarifas se han multiplicado por miles, ¿no? Otro tipo de costos y desde luego la caída del consumo, que tiene que ver por supuesto con la caída del salario real. Entonces, ha quedado en evidencia que el problema es la política general, y en esto enganchamos con la última parte de tu pregunta, que tiene que ver con, bueno, ¿cuál es la viabilidad de un sistema así? O mejor dicho, ¿cuál sería la viabilidad de un sistema productivo? Yo creo que no es lo único, pero si tuviéramos que poner una gran demostración de que el modelo es lo contrario a lo productivo, son los niveles de la tasa de interés, ¿no? 70, 80, 100%, una pequeña empresa, o una gran empresa, bueno, salvo las que se pueden financiar solas, que tienen que buscar un financiamiento para una inversión, ya no digamos para pagar los costos corrientes, que muchas veces ocurre, sino para, no sé, crecer, tomar, generar empleo, aumentar la producción. A esos costos es imposible, el costo del dinero atenta contra la producción, y eso, digamos, de algún modo ya no permite profundizar demasiado en los análisis. Ahora, no sé si soy claro.
Sí, doctor, le quería, algo usted mencionó, pero le quería preguntar, obviamente, en términos generales, porque por ahí alguien está escuchando y nos escucha hablar reforma laboral, incluso podemos llamarla si quieren flexibilización laboral, bueno, pero el proyecto del oficialismo, en términos generales, digo, ¿qué es lo que plantea?
Bueno, a ver, hubo un proyecto de reforma laboral enviado al Poder Legislativo a fines del 2017, luego de las elecciones de octubre, que era realmente ambicioso, una reforma de importantes institutos de la Ley de Contrato de Trabajo. Eso ha quedado en el olvido, de algún modo fue archivado. La propia movilización general contra la reforma de la Ley Previsional en diciembre de ese año, un poco el descrédito que el gobierno fue en general la pérdida de de capacidad política y apoyo que fue generando, creo que ha ido desvirtuando la posibilidad de impulsar esta reforma tan ambiciosa. Por eso, unos meses después, lo que han presentado fueron dos o tres proyectos desdoblados, uno dedicado a, ellos lo llamaron, al blanqueo o a la registración de trabajadores, uno a las pasantías formativas y otro que lo separaría de ese gran esquema de reforma laboral, porque se refiere simplemente a un tema de Agencia Nacional de Salud vinculado con las obras sociales. Pero un año después tampoco esos proyectos han tenido tratamiento. Entonces, a mí me parece que más allá de que ya el ministro Sica ha planteado la necesidad de reimpulsarlos o de generar algún tipo de reformas en ese sentido, lo que se impone en materia de empleo o en materia de relaciones laborales es una política sobre todo de hecho. ¿A qué me refiero? Hay cientos de miles de despidos, y no ahora con la crisis, desde que asumió el gobierno, frente a una inacción del Ministerio de Trabajo, bueno, ya ni Ministerio de Trabajo, pero sí, de la Secretaría de Trabajo ahora, o del gobierno, digamos, en términos generales, una inacción que no es simplemente ese abstencionismo, digamos, bueno, que las partes se arreglan entre sí. Cuando hay una relación entre poderosos y débiles, que el Estado no intervenga significa que el poderoso haga lo que quiera con el débil, y en eso se inscribe la relación laboral. Entonces, despidos, reducción del salario real en la medida que los techos que se impulsan en cada paritaria son inferiores a la inflación general del año, con lo cual hay realmente una reforma, una flexibilización laboral de hecho, que es tan preocupante como una reforma legislativa. Y dicho esto, en el sentido de que, por supuesto, siempre es una buena noticia de que no haya una reforma laboral como la que se impulsa en términos legislativos, pero sin dejar de resaltar que en los hechos hay flexibilización laboral, hay precariedad laboral, pero el crecimiento del desempleo atenta contra el ejercicio de la defensa de los derechos de los trabajadores.
Y seguramente, ahora, precisamente, le pregunto, por ejemplo, desde los medios afines al gobierno, que son la mayoría, ¿qué se dice? Bueno, se va a plantear una reforma laboral empezando por el blanqueo. Y cuando esto no se explica, por eso, por ahí, ¿qué es el blanqueo? Porque tenemos 40% de trabajo en negro en la Argentina. ¿Qué puede decir el trabajador, la trabajadora? Ah, qué bueno, va a haber más facilidades y me van a blanquear. Y esto va a ser beneficioso para todos y todas. ¿Me explico?
Claro,
¿qué, esta no, pregunta de explicar el por qué? ¿O qué es? ¿Qué hay detrás de esto?
No, desde luego que es uno de los problemas más graves que tiene el mercado de trabajo en Argentina. Casi el 40%, lo decía recién, estos son casi 5 millones de trabajadores que están contratados de manera ilegal, lo que evidencia el fracaso de todas las políticas que se han impulsado en las últimas décadas en este sentido. El proyecto que el Poder Ejecutivo envió hace un año al Senado, y que yo mencionaba que no tuvo tratamiento aún, es un proyecto que está, según nosotros lo vemos, muy lejos de generar esa, digamos, de obtener los resultados pretendidos, si es cierto que lo que se busca es reducir la tasa de no registración o de empleo ilegal. Es simplemente una gran amnistía, una condonación de deudas, una eliminación de multas, y no tiene ningún tipo de penalización. Y en realidad, en una economía que se maneja de manera informal, mucho más allá del empleo, es muy difícil que un trabajador acepte, o mejor dicho, se pliegue al blanqueo si le reducen una multa, teniendo todo el resto de su economía también de manera no registrada. En concreto, lo que se plantea es incluso eliminar una indemnización que tiene el trabajador negro al ser despedido, si es despedido porque estima al blanqueo. Y eso es muy grave porque, a ver, el trabajador que está trabajando de manera ilegal, no registrada, cobra un salario inferior al del convenio colectivo, no tiene obra social, no tiene RT, no tiene un aporte a la jubilación posterior. Entonces, la ley prevé una indemnización agravada, de algún modo, para reparar ese daño. Uh-huh. Bueno, se elimina hasta eso. Yo no digo que la solución sea la indemnización agravada. Lo que digo es que por lo menos, si finalmente había un reconocimiento, una reparación para el trabajador de ese daño, que se elimine hasta eso, pareciera que está lejos de tener una solución.
Ahora, usted habla de una flexibilización y explicó el porqué, que ya hay una flexibilización de hecho. uno lo puede entender, uno no somos abogados ni mucho menos, por eso disculpe si estoy equivocado, pero cuando hay una cuestión distinta a lo que dicen los convenios colectivos, en definitiva a lo que dice la norma, se está por fuera de lo que dice la norma. Y en ese sentido, ¿cuál es el rol de la justicia?
Bueno, efectivamente, bien lo señalás, o sea, hay que hablar, muchas veces se buscan eufemismos como, no sé, como un mal endémico que, bueno, se tolera en general, y es empleo ilegal, está por fuera de la ley, ¿no? Es tan ilegal que un empresario contrate empleo no registrado como que esté colgado de la luz o esté o compre mercadería robada, es decir, es algo absolutamente ilegal, y es bueno señalar y recordar que se habla de eso. Es decir, si un empresario no paga la luz, se la cortan, si no paga el crédito en el banco, lo ejecutan, si tiene trabajadores en negro, ahora incluso se lo perdona o se lo justifica o se lo tolera, ¿no? Y es bueno meter en la misma bolsa de la ilegalidad todo. Lo primero es la acción sindical, ¿no? En general, claro. La posibilidad de revertir realmente una situación de no cumplimiento de derechos tiene mucho que ver con la fuerza y la voluntad de un sindicato, con la acción colectiva de los propios trabajadores para revertirlo. Solo después es la justicia laboral la que, si un trabajador demuestra que hasta ha sido contratado de manera ilegal, bueno, como mencionaba yo recién, tiene finalmente una indemnización agravada, que es lo que quieren hasta eliminar. Pero no resuelve el problema del trabajador mientras tiene empleo. En general son discusiones que se dan cuando se llegan a la justicia, cuando el empleo ya terminó, cuando el trabajador fue despedido o dejó de trabajar en ese lugar. Por eso no siempre es la mejor solución, más allá de que repare ese daño. Pero aún así, esto se enlaza, y permítanme que lo ponga sobre la mesa también, con una crisis muy profunda que tiene la justicia laboral en todo el país, en todas las provincias, en la Ciudad de Buenos Aires, la justicia nacional, y tiene que ver con con una política en general de desaliento a los reclamos judiciales. Si un juicio laboral tarda 5 o 6 años, si las tasas de interés, y me refiero a la forma de actualización de los créditos, son muy inferiores a la inflación, hasta termina siendo muchas veces negocio para los empresarios, que echan a un trabajador, no le pagan, ponen en un plazo fijo esa plata, y cuando en 5 años ponen el juicio, hasta ganaron plata, pagan la indemnización y salieron ganando. Una justicia laboral, sobre todo, debiera ser muy expeditiva, garantizar el derecho de un trabajador, que evidentemente es una persona desprotegida frente al poder del empresario, y que por eso la Constitución Nacional le da una tutela preferente, y en la medida que no hay un cumplimiento efectivo a través de una acción judicial, también contribuye eso a la precariedad general de las relaciones laborales.
Doctor, finalizando y agradeciendo desde ya su tiempo y el contacto con la emisora, le hago una pregunta de opinión muy, muy, muy personal. ¿Cuál será el rol de la CGT en esta puja por la defensa de los derechos de todos los trabajadores?
Mire, yo creo que que el movimiento obrero en general, en Argentina, en todas sus variantes, que en este momento debe tener un grado de atomización de los más altos que ha tenido en su historia, porque la propia CGT, a pesar de que esté en la forma unificada, tiene distintas variantes. La CTA, que hace tiempo se dividió en dos, ahora también tiene algunas expresiones disímiles, divididas. Quiero decir que a nivel superestructural no es el mejor escenario para defender los derechos de los trabajadores. Pero aún con los claroscuros, con las claudicaciones de muchos sectores, que no hay que olvidarse, y la mejor o peor defensa de los intereses de los trabajadores, lo cierto es que el movimiento obrero ha hecho una serie de huelgas generales este año que pasó, 2018, incluso en parte 2017, que si bien uno puede sentir que dejan sabor a poco porque no han logrado revertir del todo la situación, creo que yo lo dije al principio, también eso es responsable, es por eso también que no ha avanzado la reforma laboral. Y en muchos otros países del mundo es el movimiento obrero en general.